Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Saludamos también con el mismo gusto y agradecimiento, como todo, a quienes nos oyen a través de internet, www.notisistema.com. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible, y a pesar de las circunstancias, y sabemos de lo que estamos hablando, del clima, del tráfico, de las obras que pues nos dejan muy mala espina, porque ya lo comentaron, ayer se inundó Camino Real a Colima y dijimos, ¿cómo? Pues, ¿qué pasó? Al menos a mí me tocó solo una llovizna por la tarde, y pues ya nos deja claro que tienen que revisar la obra civil en esta vialidad, porque pues es uno de los remedios para el intenso tráfico en López Mateos, y no puede ser posible que con las primeras lluvias, como la de ayer, que es una cosa totalmente extraordinaria, pues ya empecemos a prever que se puede poner muy difícil el temporal. Bueno, ese es un tema. El otro tema que me parece increíble y muy preocupante, pues lo que pasó allá en la pirámide de Teotihuacán, el ataque de un personaje que pues aparentemente estaba loco, no puedo calificarlo de otra manera, desequilibrado, fuera de sus cabales, con razonamientos totalmente fuera de este mundo, atacando a turistas extranjeros, en un momento en el que el país completo pues lleva meses preparándose y tratando de adaptar su imagen y su hospitalidad para recibir a millones de turistas. Mensaje muy grave que se envía al mundo. Y eso, la verdad, preocupa. Y pues ya nada más para cerrar este saludo y saludar a mi compañero, pues nada más dar cuenta de que ayer se presentó el nuevo titular de Coparmex Jalisco y habló de una realidad que ya venían advirtiendo varios economistas y analistas de la realidad económica del país. Estamos perdiendo el empuje en la generación de empleo. Y eso es apenas un fenómeno que explica muchos de los eventos que están sucediendo. De eso y mucho más queremos hablar esta mañana. Yo les doy la bienvenida y los saludo como siempre. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneciste este martes?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Qué loco estuvo el día de ayer, ¿no?
Bastante, Mario. Y muy policiaco. ¿Sí te fijaste todos los eventos de inseguridad que fueron sucediendo desde muy temprano?
Sí, a ver, independientemente... Bueno, los reflectores se los llevaron totalmente a Teotihuacán. Porque... evidentemente la crítica es, a menos de 2 meses del mundial ocurre este asesinato, y que salió barato, entre comillas salió barato, porque lograron abatirlo de cierta manera. Hubo tanta desinformación en un lapso como de 4 horas, que fueron diferentes las versiones que se dieron. Primero que eran pareja, la víctima mortal y el asesino, y luego que los dos eran canadienses, y luego que no, que el asesino es mexicano, y luego que 5 heridos, y luego que 13, y luego que se suicidó, y luego que lo abatió la Guardia Nacional. Hoy en la conferencia matutina lo que menciona Omar García Harfuch es pues que este cuate asesinó a la mujer canadiense, luego tomó como de cierta manera rehenes, llega la Guardia Nacional, lo hieren, y él, al verse atrapado, pues decide quitarse la vida. Esa es la última versión de hace unos momentos en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. La embajada de Canadá pues trata esto como horrendo. La embajada de Estados Unidos lanza alerta de viaje. Y pues evidentemente es un golpe fuerte, porque dicen, entonces sí tenemos condiciones de cuidar a la gente en el próximo mundial. A lo mejor dijeron, se nos había olvidado también incluir a las pirámides de Teotihuacán, pero las incluimos de una vez en el cinturón de seguridad.
Bueno, Mario, siendo realistas, pues esa capacidad de protección total no existe en ningún lugar del mundo.
A ver, y también es un hecho inédito. O sea,
sí, esto no ocurre. Lo cual no te justifica de no tener una capacidad de reacción.
Ahora, di que llegó la Guardia Nacional. A mí esto se me hace raro que...
Pues, a ver, Mario... Hagamos así como una suerte de análisis al vuelo y rapidito. Eso evidentemente no nos va a permitir hacer un análisis profundo. Hay muchos datos que conocer. De entrada, Ciudad de México. si acabo de mencionar las broncas que tenemos para la movilidad en Ciudad de Guadalajara, pues ¿qué les platico de la Ciudad de México? ¿Qué cosa no sabemos todos de la problemática de movilidad en la Ciudad de México? ¿Por qué menciono la movilidad? Porque también los policías se mueven. Hay quienes hoy en las crónicas periodísticas señalan que haría falta un helicóptero. Bueno, pues ese podría ser un medio de movilidad que además es muy usado en otras naciones donde se le destina más recursos económicos al equipamiento de las policías. Tienen otro tipo de estrategias y evidentemente no se hace vigilancia policíaca en un lugar turístico como Teotihuacán, igual que se haría vigilancia, vamos a poner otro caso, si turistas quieren conocer el barrio comercial de Tepito, que ya sabemos que...
El barrio chino,
que son lugares donde se presenta desde siempre un nivel ya conocido de inseguridad. Jamás, yo no tenía conocimiento, jamás, de ningún incidente en una zona turística de esta naturaleza. Nunca, pues es que nunca.
Ir a hacer eso allí como que sí, ¿qué?
O sea, no hay manera de estar preparados para eso. Evidentemente, el mensaje sigue siendo igual de negativo, porque viene un evento de carácter mundial, este torneo de fútbol, y la pregunta, tal como tú la planteaste, Mario, bueno, ¿son capaces de cuidarnos o no son capaces? Eso es así de llano y de simple.
Pero que claro que no.
Pues no, pero no, tampoco lo pueden presumir en Estados Unidos, ni en Canadá, sí, ni en ningún lugar del mundo.
En Estados Unidos es frecuente esto.
Claro, en todos lados hay gente desquiciada que está... pues enfervecida, que está enferma y que tiene una lectura, no, yo no lo entiendo, no sé por qué su lectura de la vida les permite llegar a la conclusión de que hay que quitarle la vida a otros en un evento que sea público y conocido. No sé si lo que quieren es notoriedad, vaya usted a saber, eso ya nos lo podría decir un psicólogo especialista en temas de enfermedades del ser humano y pues todos los extremos a los que podemos llegar. Pero pues eso no es previsible en un país de 130 millones de personas y con una extensión territorial de esta naturaleza y en un lugar como Ciudad de México donde es tan difícil movilizarse. San Juan Teotihuacán, que es el lugar donde, digamos, la demarcación en donde están las pirámides de Teotihuacán, estoy seguro que deben tener una policía ahí medianita y sobre todo... pues más enfocados en los servicios turísticos. Eso no disculpa que una zona tan conocida, tan mundialmente conocida como las pirámides de Teotihuacán, no tenga protocolos de mayor seguridad, porque los mismos turistas decían en entrevistas, oye, pues es que vamos a otros lugares y hay arcos de metal, nos revisan las bolsas, te quieres meter a un edificio histórico en la Ciudad de México, hay vigilancia, te chequean qué llevas, hay cosas que están prohibidas, y aquí nadie dijo nada, no había ninguna medida de contención. Eso le permitió a este muchacho pues llevar armas y además una bolsa de balas para tener parque. Y sucedió lo que tristemente sucedió. Y sí, como dice la autoridad diplomática canadiense, pues es horrendo, sí. Imagínate, Mario, que te vas de paseo a algún lugar y quedas expuesto a que un desquiciado te mate a balazos.
Imagínense la historia de la familia de la mujer que murió. Oigan, pues voy de vacaciones a la Ciudad de México. No sé si haya sido alguien con vocación arqueológica o simple y sencillamente nada más para ver las pirámides. Oigan, fíjense que murió. ¿Cómo? Pues sí, un loco le disparó y se acabó la historia. No, pues ¿en dónde? ¿En dónde ocurre ese tipo de hechos? Pues bueno, en México. Pero sí, se dice que el asesino, ya muerto, de nombre Julio César Jasso Ramírez, tenía un perfil de imitador de actos violentos al portar, creo que traía una camisa, ¿no?, con imágenes de la masacre ocurrida allá en Estados Unidos en 1999. Planeó el atentado previamente al documentarse que viajó a la zona antropológica de Teotihuacán, se hospedó previamente, planeó y ejecutó de manera solitaria. No hay indicio de que participaran otras personas, actuó en solitario. Entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, o sea, era mexicano, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos. Dice, por ejemplo, que el perfil psicopático del agresor se identificó con una tendencia a copiar en otros momentos o a imitar otro tipo de hechos violentos. Es más o menos como el perfil que tenía. Dice, en la declaración del fiscal del Estado de México, dice que la evidencia recolectada hasta el momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por esta tendencia de copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio, es una de las hipótesis de investigación que se dieron. Pero bueno, ay, 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 pues ni modo. Ahora sí que a dar la cara, ¿no? Pues, sí, ¿qué más?
Claro, hay que toparle y hay que pues hacer públicas todas las medidas de seguridad. De manera que si tú el día de mañana dices, quiero ir a Ciudad de México, quiero ir a Guadalajara o a Monterrey, pues que te digan, mire, usted va a contar con estas medidas de seguridad, están estos operativos. Esto no lo haga, esto sí lo puede hacer. ¿Cómo te informarías, no? Si te dicen, pues no salga de su hotel en la noche, qué sé yo. Pues, lo que cualquiera adoptaría, ¿no? Como medidas de protección.
No vaya a las pirámides de Teotihuacán porque allí matan.
Pues no, yo espero que eso jamás se vuelva a decir, Mario, y que no vuelva a ocurrir. Mario, vamos a hacer una breve entrevista antes de que nuestro operador nos pida un corte. Habíamos estado atentos a la actividad en el Congreso del Estado. Es parte de nuestra agenda permanente aquí en Forma y Fondo, el desempeño de nuestras autoridades. Y hoy la agenda está muy cargadita y antes de que el tiempo nos vaya a comer, como suele sucedernos ya para finalizar el programa, queremos saludar con mucho gusto a Julio Hurtado. Él es diputado de la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Y pues hay un paréntesis muy particular. Recientemente acaba de asumir esta coordinación y pues queremos platicar con él parte de su visión del desempeño ahí en el Congreso. Diputado, ¿cómo está? Buen día.
Buenas, muy buen día Mario, buen día a todo el auditorio, con el gusto de saludarlos.
Gracias, diputado. Hace unas pocas semanas estuvo usted aquí con nosotros, recuerdo que platicábamos de varios otros temas de carácter legislativo. Hoy yo le quiero preguntar, para conocimiento de nuestro auditorio, y sobre todo porque entre quienes nos oyen, pues hay mucha gente que pasó por todo el periodo de gobierno de Acción Nacional y ha atestiguado cómo pasaron de ser gobierno a ser oposición, pues el desempeño de quien coordina a los diputados está muy ligado también al discurso del Comité Estatal. ¿En qué posición asume usted la coordinación de los diputados? Y aunque son una fracción menor, pues ¿qué se puede esperar de su convivencia con Morena, con Movimiento Ciudadano en el trabajo del Congreso, diputado?
Bueno, primero decirte que somos voces fuertes dentro del Congreso, no las consideraría menores, porque la relevancia de la bancada de Acción Nacional tiene que ver con los posicionamientos que hemos venido haciendo y con la agenda que hemos impulsado, y lo que vendrá en esta segunda etapa de la propia coordinación del grupo parlamentario. Decirte que la asumo con mucha responsabilidad, con mucha comprensión, pues, de lo que significa asumir la coordinación en este momento. No solamente de la legislatura, sino en este momento de la vida del Estado, en este momento de la vida del país. Y bueno, pues lo que habremos de hacer es llevar las causas ciudadanas, representar aquellas demandas de los ciudadanos que creen en que en la visión, en la postura...
Diputado Hurtado. Perdóneme, diputado, la interrupción, se nos está cortando mucho su llamada, quizás está usted en movimiento. Si nos hiciera el favor de ubicarse en algún lugar así más abierto para que la comunicación no se nos corte, mucho le agradeceremos.
A ver, ¿ahí me escuchas?
Sí, perfecto. ¿Hola? Perfecto, ahí estamos. Nos decía.
Te decía entonces, pues, que ese será el trabajo que habremos de realizar en esta segunda etapa del trabajo de la coordinación del grupo parlamentario, con mucha responsabilidad, con mucha claridad de lo que los ciudadanos esperan de nosotros y con mucha claridad de cuáles son los temas y las causas que Acción Nacional debe impulsar.
Diputado, quiero hacerle una aclaración con mucho respeto. Cuando digo bancada menor, jamás me referí a la categoría o a la capacidad de actuación de los legisladores.
No te preocupes.
A la cantidad de diputados, es que son cinco.
Claro,
en una,
claro.
Pero qué bueno que usted lo aclara. Pues ustedes tienen, como cualquiera de las otras fracciones, la posibilidad de presentar iniciativas y de pues de calificar lo que se está haciendo públicamente. Déjeme preguntarle también esto, diputado Julio Hurtado. En este momento de la vida del Estado, en donde se ve pues que hay muchos temas preocupantes, justo hablábamos, por ejemplo, de que viene una cita con el mundo en este torneo de fútbol, que es el Mundial, pero en el que posiblemente tendremos aquí hasta 3 millones de turistas, donde todo se está observando con mucho cuidado, se critica el uso del recurso público, se exigen obras aquí, se exige comportamiento de autoridad en otro lado. ¿Hacia dónde se carga la fracción del PAN? ¿Hacia hacer oposición o hacia aliarse con el gobierno?
No, nosotros ni somos aliados del gobierno, ni tampoco somos oposición a todo lo que se proponga. Nosotros en Acción Nacional siempre hemos dicho que somos una oposición responsable, y eso significa acompañar las decisiones que son sensatas, que tienen que ver con darle solución a los problemas de los ciudadanos. Por supuesto que viene un evento importantísimo a nivel mundial que hay que atender, que hay que ser responsables, pero lo cierto es que no puede estar el 100% de la atención del gobierno volcada en un evento y desatendiendo los asuntos pues de primera necesidad de los ciudadanos que aquí viven no un mes, sino que vivirán toda su vida. Y entonces pues en ese justo equilibrio es donde estará el PAN, cuidando y acompañando las decisiones que responsablemente tengamos que acompañar, por supuesto, porque no es menor el evento, pero siendo muy claros que no puede volcarse toda la atención, todos los recursos y como si dejara de existir los problemas y las necesidades de los jaliscienses en torno a un evento pues muy coyuntural y muy breve además.
Diputado, buenos días.
Buen día, Mario.
¿Para qué alcanza de aquí al Mundial en el Congreso?
Pues ya estamos a un mes, Mario, esperamos que alcance por lo menos a sacar alguno de los temas, más relevantes, que además para el PAN ha sido prioridad. Esperamos que alcance a salir el tema de transparencia. Yo creo que de aquí al Mundial espero que ya tengamos leyes de transparencia.
¿Qué es lo que atora estas reformas secundarias en la ley de transparencia, que incluye al quien dirigirá el organismo, que ya no es autónomo, pero que depende de la Contraloría y que sería como el garante, no sé qué tan garante, de la transparencia?
Bueno, hasta hoy lo que lo detiene es la visión que por un lado ha sostenido el PAN, que ha planteado cierta independencia, cierta autonomía en la toma de decisiones, que no lo controle el gobierno, porque si lo controla absolutamente el gobierno, pues no será garante de nada para los ciudadanos. Claramente sabemos del talante autoritario de Morena y también de Movimiento Ciudadano, porque no hay que olvidar que fueron ellos juntos, en complicidad, quienes desaparecieron los órganos de transparencia a nivel federal y a nivel estatal, y claramente ellos quieren impulsar también en el Estado una visión así, una visión autoritaria donde nomás le den a tole con el dedo a los ciudadanos, le digan que le van a garantizar el derecho, y en los hechos pues no suceda. Hasta hoy lo que ha, digamos, entretenido la discusión es que el PAN se ha plantado con firmeza y ha dicho: no vamos a acompañar eso. Claro que a Movimiento Ciudadano y a Morena le dan los votos para sacarlo, y si ellos quieren mentirle a los ciudadanos, fingir que van a hacer un mecanismo de transparencia que garantice un derecho, pero en los hechos no suceda, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es denunciarlo, decir con claridad que están simulando un derecho, porque no van a garantizar nada, porque cuando el gobierno no quiere entregar la información, no la va a entregar. Si el mecanismo que quieren establecer es uno a través del cual el gobierno lo controle, pues el gobierno le va a decir qué información entregue y cuál no, cuándo sí, cuándo no. Y pues por supuesto que Acción Nacional no será copartícipe de eso. Acción Nacional fue pionero en sus gobiernos de ese derecho a la transparencia y no vamos a renunciar, no por nosotros, por un derecho que los ciudadanos se merecen de conocer, de auditar y de saber qué está haciendo el gobierno con su dinero.
Oiga, diputado, cambiando de tema, por lo que está pasando en la Suprema Corte en torno a la reforma judicial en los estados, lo que propuso ayer el gobernador de que se vaya a la elección a 2028, creo que se está más entrampada que nunca. Le quiero preguntar sobre el tema del Plan B. Independientemente de que no lo aprobó Jalisco, ya es constitucional porque lo aprobó la mayoría de los congresos estatales en el país. ¿Cuándo abordan este tema? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la famosa fórmula para dictar el presupuesto del Poder Legislativo de Jalisco?
Pues aquí ya ves que Movimiento Ciudadano se quiso lavar la cara. A nivel federal le aprobaron la reforma al Plan B a Morena, y aquí se quisieron lavar la cara diciendo que no iban a acompañarla, pues ya para qué, pues ya la aprobaron a nivel nacional, ya se declaró constitucional, que sin duda no debemos quedarnos afuera del debate, debemos de dar el debate, debemos de decir por qué sí o por qué no, pero hay que hablar también en claridad y denunciar las contradicciones. ¿Qué creemos, Mario? Primero, que tal cual está planteado, pues hoy el Congreso del Estado de Jalisco no supera ese porcentaje que ha planteado la propia Presidenta de la República a través de su iniciativa de reforma que ya se aprobó. Ella establece como límite el 0.07% de presupuesto para el Congreso y el Congreso de Jalisco está por debajo de eso. Ah, bueno, si lo que quieren es reducir otra vez, aunque no lo digan, si lo que quieren es reducir capacidades de auditoría, porque si lo que quieren es meter el presupuesto de la auditoría a ese 0.07%, entonces lo que van a reducir son las capacidades del organismo que audita al gobierno para saber cómo se gasta el dinero. Eso que digan, lo que queremos es desaparecer las capacidades de auditoría, no queremos que nos revisen cómo nos estamos gastando el dinero, no queremos que nos investigue, no queremos que revisen los contratos y las asignaciones. Eso que digan, pero que no digan que quieren austeridad, porque si quisieran austeridad, dejarían de estar gastando en tontería y media. Y el otro tema que es violatorio, incluso de un tema constitucional, de un tema de autonomía de los municipios, es transgredir que si la cantidad de regidores, además mal planteado, con una idea, como han surgido todas estas, con una improvisación verdaderamente que lastima y que molesta mucho, porque se hacen planteamientos que no tienen el más mínimo análisis jurídico, numérico, económico, nada más verborrea y nada más discurso y al final no se sustenta de nada. Nosotros a nivel federal fuimos muy claros, se votó en contra, a nivel estatal estamos preparados para votarlo en contra, si es que Morena decide convocar pronto, porque así se comprometieron a la discusión en comisiones y después seguramente se pasará al pleno. Estamos en contra de este famoso plan B. Y ojo, no tenemos nada en contra de disminuir presupuestos a donde se haya que disminuirle, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a que se audite, a que la auditoría pueda vigilar el gasto. Pero bajo este falso argumento, lo que quieren es disminuir capacidades, insisto. Y además, en la reforma electoral no se incluyeron los temas importantes que planteó el PAN. ¿Cuál es hoy el reto más importante que enfrenta la democracia mexicana? Pues la intervención del crimen organizado, no solamente financiando candidatos, no, bajando candidatos, amenazándolos para que no se registren, postulando candidatos o postulándose directamente los delincuentes, como pasó en el caso de Tequila. Oigan, este asunto que es el más grave para la democracia mexicana, para el sistema electoral, no lo quisieron ni tocar, se voltearon para el otro lado y dijeron, ese no lo vemos, espérame tantito, este es el más importante. Sí, sin duda hay que ver cómo ahorramos en los soples y hay que ver cómo disminuimos a lo mejor ciertos gastos, no digo que no, y lo acompañaremos siempre y cuando se aborde el principal tema. Entonces el principal tema, lo que está hoy destrozando la democracia y el sistema electoral mexicano, te volteas para el otro lado y no lo atiendes, y ahí cosméticamente le das a temas que nada tienen que ver, pero que en el fondo le reducen capacidades a los órganos de auditoría y de revisión a los gastos del Estado.
¿Cuándo subirían al pleno el dictamen?
Ahorita está en la última sesión, lo mandamos a la Comisión de Puntos Constitucionales, está anunciado que Puntos Constitucionales sesionará muy probablemente esta semana. Si sesionan esta semana, inmediatamente convocamos al pleno para que sea un tema discutido a la brevedad, porque es un asunto de la más alta relevancia en el debate público actual.
Oiga, diputado, con base en el Ejecutivo, señalan que el presupuesto del Congreso debe de ir junto con el de la Auditoría Superior. En ese sentido, sería un presupuesto unido de 1.500 millones de pesos estimado anual, que con el 0.70% quedaría en menos promedio de 300 millones de pesos. Pregunta, en caso de que así sea, ¿cómo van a hacer el recorte? ¿En partes proporcionales iguales a la auditoría y al Congreso? ¿O le van a recortar más a la auditoría? ¿O le van a recortar más al Congreso? ¿Qué es lo que usted ha analizado de este tema?
Mira, yo te diría primero que tendríamos que... Hay dos visiones el día de hoy, esa que tú explicas y otra que tiene que ver con la autonomía de gestión de la auditoría. Hoy la auditoría financieramente no depende del Congreso, es decir, no le llega el dinero al Congreso y luego el Congreso les paga a los trabajadores de la auditoría, ¿no? La auditoría ejerce su presupuesto de forma autónoma, tiene autonomía de gestión. Y eso implica que en una visión puede quedar fuera de este presupuesto. Si fuera así, nosotros estamos por debajo de ese 0.07%.
Saldrían ganando, ¿no?
Pues no, porque no se trata de ganar o perder, se trata de fortalecer las capacidades y los equilibrios. Pero Si fuera el caso, por ejemplo, de que la visión mayoritaria o la visión más fuerte sea la de que se incluya en el presupuesto de este 0.07%, yo creo que lo que habría que rescatar es que no se afecte en lo más mínimo la capacidad de auditoría. ¿Por qué? Porque entonces sería lo que los gobiernos tienen, se están frotando las manos por debilitar a las auditorías. Oye, pues si no hay quien me revise, si no tienen lana para mandar auditores, si no tienen lana para iniciar auditorías, pues yo bien a gusto, me gasto el dinero de forma opaca, de forma oscura, y eso creo que no lo debemos permitir. Si ese fuera el caso, yo me inclinaría por no debilitar las capacidades de auditoría y ver cómo dentro del presupuesto...
Diputado.
Ey.
Sí,
perdón. Estoy aquí en el balcón de la coordinación, Jonás.
Sí.
Nos estaba diciendo.
Bueno, por lo pronto, lo que saco en claro, diputado, y agradeciéndole por su tiempo, yo sé que ya nos pasamos de lo que habíamos acordado, pero es, ¿usted preferiría o usted estaría a favor de recortarle más al Congreso que a la auditoría? Bueno, ya lo perdimos, ni modo.
Era la pregunta buena.
Dario, yo me quedo pensando, y está bien el argumento del diputado, me parece que es muy sostenible, pero si de por sí...
Pero
digo, tú dime en pocas palabras, porque dicen que ya vayamos a corte, ¿cómo está la capacidad de auditar de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco?
¿A todo dar, no? ¿O qué? Oye, espera, es que dentro de la reforma del Plan B hay errores muy graves. Uno de ellos es que en muchos ayuntamientos hay menos regidores de los que van a proponer con la reforma, entonces en lugar de disminuir van a aumentar, y en los congresos se da el caso de Jalisco, porque el congreso tranquilamente la pelea y dice no, espérate, nosotros hicimos una reforma para que la auditoría fuera independiente, que tuviera pues autoridad de gestión o auditoría de gestión, y que ellos se manejen directamente con la Secretaría de Hacienda Pública y les depositen su lana, no en el Congreso les transferimos. Entonces, la lógica sí es así, de decir, no, la fórmula aplica exclusivamente al Poder Legislativo, no incluye a la Auditoría Superior.
Porque no es Poder Legislativo.
Y en ese supuesto, el Congreso sale ganando, porque serían como 100 o 150 millones más si te apegas a la fórmula. Ahora, yo tengo una cosa, pues yo me apego a lo que la ley dice, dirían... Y en ese sentido, pues, dame el dinero y luego yo veo qué hago, a ver cómo lo ahorro.
Ahora,
pero
María,
por lo pronto, la reforma, en lugar de reducirle al Congreso, le incrementa 150 millones de pesos para quedar más o menos, en lugar de 1.100 millones que es este año, en 1.250 promedio. Millones. Muchas gracias, señores diputados de allá federales.
Honestamente te digo, Mario, coincido con lo que dice Julio Hurtado. Hacen las reformas con puro rollo. La neta no se fijan en nada, no revisan los detalles.
Levanta manos.
Pues es que había que revisarlo. Es decir, a ver, ¿cuál es el objetivo que tanto defendió la presidenta Sheinbaum? Recortemos el gasto.
Ponle el 0.70.
Ese es el punto. Señores, dejemos de gastar tanto en regidores y en diputados para que ese dinero, palabras textuales, se vaya a obra pública. Quitémosle dinero a eso y mandémoslo a tapar los baches. Eso fue lo que presumió la presidenta. Y ahora resulta que ni se fijaron que... ¡Ah, pero qué bonito aplaudieron! ¿No? Si de verdad quieren acompañar la austeridad, van a considerar a la auditoría en el presupuesto del Congreso.
No,
si se quieren hacer patos...
¿Tú crees que la auditoría no lo puede impugnar y decir... ¿Qué
ya lo haga la auditoría. Tú como diputado...
Pues ya estuvieran, ¿eh?
Tú como diputado tienes que decir... Bueno, pues el espíritu de esta reforma es que recortemos gastos. Eso es en, digamos, pensando bien.
Ahora, habría que ver lo que dice la reforma federal en el sentido de que la fórmula de, yo lo desconozco, pero la fórmula del punto 70 incluye al Congreso y a la auditoría. No sé si venga estipulado así.
Bueno,
yo si nada más dice Congreso, pelas, ¿eh? Sí, porque, claro. Porque Jalisco es diferente a otros estados al tener la división de autonomía con la auditoría y el Congreso.
Pues habría que revisarlo, pero ciertamente me parece muy rebuscado, muy bizantino empezar a esgrimir eso, porque el anuncio es, señores, necesitamos recortarle gastos para dar ese dinero a obra. Si eso es lo que quieren hacer, pues es clarito la ruta, ¿no?
Yo creo córtale. Así va a ser, pues bueno. Así será la discusión en la Junta de Coordinación Política. Señores coordinadores, opinen sobre el tema. Me imagino a Morena diciendo, no, había que recortar. Oigan, pero pues la fórmula da más, no menos, pero hay que recortar. Y los demás, hay que apegarnos a la ley, y la ley es más. Bye.
Tenemos que hacer la pausa, regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. No lo he mencionado, yo espero que ustedes cuenten con eso, si no ya muchos se comunicaron. Lulú Torres nos está acompañando aquí en los teléfonos, además de que tenemos abierto el chat de WhatsApp. Dice por aquí Betty Martínez, Jonás, buenos días, ¿qué opinas de lo que dijo el alcalde Frangiel? Que quiera vivir en Zapopan, que pague, lo bueno cuesta. Yo vivo en Zapopan y las calles están llenas de baches. El transporte es el mismo, no veo diferencia. Betty, nada más un favor le pediría, ¿en qué zona de Zapopan vive usted? Bueno, si me permite mi opinión, porque me la está pidiendo, y voy a ser breve. Entiendo que el alcalde de Zapopan se deslinda de los temas de oferta y demanda en la generación de vivienda. A mí me parece que las autoridades municipales, estatales, cada cual en su facultad, porque tampoco es que un alcalde vaya a decidir el costo de las casas o la renta en que se va a establecer una vivienda en particular. Creo que deben ocuparse también de las necesidades de la población. Yo tengo la impresión de que sí se pueden hacer reformas en las que el Congreso del Estado, porque esto le toca a los diputados, se orienten y colaboren con los gobiernos municipales en cuáles son las necesidades específicas de la población. ¿Se podrían poner topes a los precios de las rentas? Me parece que sí se pueden poner topes de acuerdo con ciertas características. ¿Eso significa eliminar la capacidad del mercado? Pues no, yo creo que el mercado tiene que seguir vigente. Y si hay zonas que tienen una alta plusvalía, pues se rigen por otras normas. Pero la pregunta creo que es muy, muy, más que la pregunta, la realidad a la que nos estamos enfrentando. Un vecino o un grupo de personas que tradicionalmente han vivido en un barrio van a irse solamente porque otros que llegan con más poder adquisitivo empiezan a encarecer la vida en esa zona. Pues yo creo que hay que ponerle ciertos límites, hay que organizarse. Y ahí sí, me parece que es el papel del Estado, hablo del Estado como ente gubernamental, el que puede entrar en mediación. Y decir, oigan, a ver, pues no nos podemos regir solo con las reglas que aplican quienes tienen un alto poder adquisitivo. También quienes tienen un bajo poder adquisitivo, pero que ya estaban aquí antes de que esto sucediera, pues tienen derecho de opinar, de poner límites, de establecer reglas de comportamiento en el ámbito comercial y hacer una separación. Es muy complicado, no es sencillo, ¿no? Ya se ha manejado desde la campaña anterior. Hay que detener las rentas caras. No, pues espérame, ese es un fenómeno muy atomizado, ¿no? Si alguien tiene una casa y la quiere rentar en 10 millones de pesos al mes, pues a lo mejor suena a risa, pero si hay alguien que se los pague, ese es el punto, ¿no? El fenómeno tiene una mayor complejidad, pero sigo defendiendo la idea a la señora Betty Martínez de que las autoridades sí pueden intervenir para conciliar los intereses de todos los grupos.
Es un tema tan mediático y tan
polémico. También es muy mediático.
Mire, déjale, pongo un ejemplo que es del otro lado. Usted que nos escucha, ¿es dueño de una casa o de un departamento? Sí. Ok. Imagínese que yo, Congreso, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tardaste en construir y en tener tu departamento? No, pues toda la vida. ¿Y lo quieres rentar? Sí, lo quiero rentar. Ok, no lo puedes rentar más de 3,000 pesos.
¿Qué?
Sí, ya fijamos las rentas. 3,000 pesos, si quieres, si no, ya es legal. Esa es la otra cara de la moneda.
Y dices, y además hay derechos constitucionales.
¿Estás claro, torpe o qué? Claro. ¿Tú qué te importa lo que yo, la manera en que yo oferto mi propiedad? Estamos en un país todavía libre, ¿verdad? Como para imponer semejante tope. A ver, ese es un extremo. Como extremo se me hace también el otro, de decir, yo rento mi departamento en 30,000 pesos al mes. Oye, pero... Pues, no puedes. Pues ok, ojalá alguien pueda, y si no, pues ni modo, le pierdo mi inversión, mi dinero. Son dos extremos. Encontrar un punto medio no existe, yo no lo veo, porque si es lo que pretenden algunos con reformar y que se regule esto, me parece que es injusto para un lado o para el otro. Entonces, es un tema que es más de, para mí es más de grilla.
No, bueno, Mario. Todo lo que tenga que ver con legislación implica grilla. Bueno, yo entiendo grilla como una actividad política donde todos los actores pues pretenden quedar bien. No es posible, pero más que el tema de combatir la gentrificación, porque eso es real, creo que pasa más por ponerle topes a la vida en la que...
Que igual eso es otra cosa, ¿eh?
Sí, pero es el punto del que se parte. Nada más que yo también... A propósito de este comentario que tanto generó, pues también le doy la razón en parte al presidente municipal. Dice, oye, pero yo como presidente, ¿qué facultades tengo para decirle a alguien que,
no,
que tope el precio de su propiedad?
Es un tema legislativo que no se va a tocar nunca, ya verá.
Pero no es facultad del alcalde. Ningún presidente municipal puede hacer eso. Inmediatamente entraría en un conflicto jurídico. ¿Con qué autoridad me dices tú a cómo debo vender o a cómo debo rentar? ¿No tienes autoridad para hacer eso?
Hasta para el predial requiere del aval del Congreso del Estado.
Entonces, me parece que ahí sí pretenden atrapar a Juan José Frangé, y después de él a todos los alcaldes los podrían agarrar en eso, pues diciéndoles, resuélveme esto. No, pues es que yo no puedo, aunque quiera. Es un tema en el que debe haber un diálogo mucho más amplio, porque el asunto de convivir todos en una comunidad pues requiere que haya acuerdos en los que todas las partes se pronuncien.
Pero afortunadamente tenemos un poder también judicial que puede intervenir, ¿no? Y ver cómo nos salva de este dilema que se podría haber. Oigan, ahí va, dura 1:20. Ahí va la nueva de la ministra María Estela Ríos. Es la única capaz de votar todo en contra y al final que se avale lo que votó todo en contra.
Fíjese, dale, Mario, dale. Vamos a aprender.
Cátedra, esta es una masterclass de la Suprema Corte. Ándele, voy. Voy, que Pérez, deja que se escuche. Ay, ya casi. Espérame. Vámonos.
No, Mario, pues vámonos. ¿A dónde? No,
pues vámonos.
Ya tenías el remedio, ¿para qué le andas cambiando?
Vámonos.
Estoy en contra de todo. Sí, entonces iría por la invalidez de esta...
La invalidez de todo el precepto, eso es en lo que me he manifestado. Entonces, para que quede muy claro que voy en contra de la validez del precepto.
Es correcto, está por la invalidez y así está el proyecto, el precepto, entonces es un voto a favor del proyecto.
Y así me voy a pronunciar.
Sí, es que así está el proyecto, va por la invalidez de dicha
posición. Sí, así por es eso, pero insisto.
A ver, es un asunto de palabras. El voto de la ministra es a favor del proyecto por la invalidez, porque ella estaba por la invalidez de toda la porción.
Así es.
Sí, a favor del proyecto.
En contra de todo el proyecto, insisto.
Sí.
Para que quede claro.
Ya cállese, señora, como dirían.
Ah, pero qué bonita es la elección judicial.
Oigan, es que es ridículo, porque la señora en su argumentación votó en contra de todo.
Ya le iba a decir el ministro, presidente. Ministra, deje su celular, ponga atención a lo que está haciendo.
Oigan, ¿se puede?
Estoy en contra de todo, por eso. el proyecto es en contra. Entonces vota usted
a favor
del proyecto.
¡No!
¡No, que estoy en contra! Ayúdame, Diosito, ayúdame. Ministra, oiga, deje su celular.
No, que no, ahora sí, imagínese uno de su, que usted llegue a la Suprema Corte con un juicio. Agárrese, porque con esos...
Como dijo el ministro presidente, ¡ah, son palabritas! Imagínese nomás. No, sí, sí. Yo creo que muchos juristas mexicanos que hasta calles con su nombre tienen, han de estar revolcándose en la tumba.
¡Qué horror!
Pausa. Mario, pues prácticamente se nos está yendo el tiempo por aquí. Escribe sobre el tema de las rentas el licenciado Octavio Aguirre. No, pone con signos de admiración, la figura de arrendamiento casa-habitación tiene un fondo social y regular la renta es sensato. Pues licenciado, justo estamos diciéndolo. Claro que ponerle una regulación es sensato. Lo que está también conviviendo esta realidad es con el libre mercado. Él dice, ahí está, tiene que ver con la mafia inmobiliaria. Bueno, pues evidentemente quienes tienen más poder económico, pues intentan imponer sus reglas y condiciones. Por eso, insisto, habría que tener un diálogo en el que participen las autoridades con la finalidad de proteger a los que menos tienen. Hasta cierto punto, regular la renta sí es sensato. Sí, sí, suena sensato. El punto es hacer eso realidad, porque sensatez pues es una cualidad muy genérica, ¿no?
Yo creo que el ejemplo que puse a mí me parece... que dimensiona el tema, pero pues sí, es caer a lo mismo de...
Sí, es que es una discusión a la que no nos lleva...
Como no va a pasar nada y muere.
No nos lleva a ningún lado, pero ciertamente, pues si hay sensatez en proteger a los que menos tienen, claro, pues para eso nos organizamos.
Lourdes Carrillo vive por el centro de la ciudad y cada rato pasan personas gritando, como que no están bien mentalmente. Antonio Acuña...
¿En el centro? Yo las veo por todos lados.
Antonio Acuña, mañana otro aniversario del 22 de abril.
Sí, no sé si ustedes escucharon la entrevista que dio aquí en Buenos Días
Metrópolis. Y se le fue con todo el gobierno.
Bueno, pues están ahí las críticas muy puntuales.
Agustín Alvarado, ¿cómo dar de alta el celular? Métese a la página de... ¿Ay, cómo se llama esta dependencia de...?
Déjamelo.
Ah, no, perdón. Vaya a su empresa telefónica y ella le debe de proveer la manera en cómo ingresar y darse de alta.
Pero si sí lo puedes hacer
también. Telcel, ta. Teresa Gómez, ¿cuál es el diputado que tiene comisión de salud?
¿En dónde?
Mónica Magaña, ¿no?
Sí.
Mónica Magaña. Raúl Castro, ¿cuándo Morena se informará lo que costaron las obras faraónicas de López Obrador? Pues yo creo que ya, porque en qué bronca les están metiendo.
Pero debe ser como a finales de este sexenio.
Benjamín García, ayer llegaron los candidatos del INE, pero todos son militantes de Morena. Ridículo lo que está pasando con los próximos consejeros electorales. Y Héctor Reynoso pregunta, ¿por qué a la gente las traen como por dioseras con el trámite para los camiones?
Pues bueno, primero porque son muchos y ciertamente si no hay un trato digno, pues esa ya es responsabilidad de autoridad. Oye, dice la señora Ana Rosa, me gusta más la presidenta cuando va al extranjero, allá es ecologista, tolerante, solidaria, defensora de las causas, pero aquí en México, pues tenemos los daños ecológicos que quieren ocultar, los desaparecidos y a las madres buscadoras que no las reciben en Palacio. Bueno, es lo que dice la señora Ana Rosa, y el último mensaje, perdón a todos los que escribieron y no los alcancé a leer, Ezequiel Ortiz. Considero que en lo mío nadie tiene que ponerle precio. Bueno, esto a propósito del tema, claro, de las rentas. Ahí está una postura que habría que revisar con calma. Nos despedimos deseándoles un excelente día.
Cuídense mucho.